contacto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer tenerte, ¿eh?
Mucha suerte.
Muchas gracias, amigo. Nada más, mañana volveremos con más a Cuerpo de Rey. Mañana será martes, día de San Jorge. Mañana te lo tomas libre, ¿no, Carmen Gómez?
Adiós.
Felicidades, San Jordi. Adiós, adiós.
La Mana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido un día más a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 22 de abril y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que nos puedes seguir también a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos muy especiales en este lunes 22 de abril, día previo a la celebración de San Jorge, Día del Libro. Y también, por supuesto, de Lorena Jorna. En esta mañana son las 12:32 y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, lunes de pocas nubes en Cáceres, tan solo algún intervalo de tipo alto y temperaturas que bajan un poco, unos 22 grados de máxima hoy en la capital y Valencia de Alcántara, 21 en Plasencia y Navalmoral de la Mata, 23 en Moraleja. Viento que sopla flujo y del nordeste. Mañana martes, estabilidad absoluta, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que apenas experimentarán cambios. 10 grados de mínima, 21 mañana de máxima. El viento será flujo y predominará la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a todo lo que tiene que suceder, por supuesto, en la provincia. Y antes de la actualidad informativa, hablamos sobre el tráfico. A estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Y hoy, víspera del Día de San Jorge, tendrá lugar el desfile del dragón, que este año mide 12 metros de longitud y que además va a recorrer las calles de la ciudad desde las 8:30 de esta tarde, que saldrá del pabellón municipal de Moctezuma. Llegará a la Plaza Mayor a las 10:30. Se llevarán a cabo diversas representaciones utilizando las torres que flanquean la Plaza Mayor, donde los personajes participantes en el desfile irán desgranando los avatares de la Reconquista cacereña. Incluso un dragón sobrevolará la plaza entre confeti y fuegos artificiales. La noche culminará con la búsqueda de la gallina, cada una con 300 euros por la parte antigua de la ciudad y con un concierto del grupo Árboles Muertos con canciones de los años 70, 80 y 90. Mañana a las 12 de la mañana se llevará a cabo la procesión cívica de la Corporación Municipal y la Santa Misa en honor a San Jorge en la Concatedral de Santa María. Cantará el Orfeón Cacereño. Y un hombre de 47 años ha resultado herido con un trauma craneal en un accidente de tráfico registrado este pasado domingo 21 en Vegas de Coria, en Cáceres. El siniestro se produjo cerca de las 6:30 de este domingo, momento en el que se recibía una llamada en el 112 de Extremadura que informaba de un accidente de moto en el kilómetro 62 de la X-204 cerca de Vegas de Coria. Y el Paseo de Cánovas acoge desde hoy hasta el día 1 de mayo la 14ª edición de la Feria del Libro, donde este año tienen un especial protagonismo los autores extremeños como Diego Doncel, Pureza Canelo, Sánchez Adalid o José Cercas. Participan 20 expositores, 14 librerías y el resto pertenecen a instituciones. A lo largo de 10 días de feria se van a realizar 36 presentaciones de obras. Y la agrupación de asociaciones de vecinos de Cáceres ha remitido una carta al ayuntamiento en la que le pide que retire las antenas de telecomunicaciones instaladas en Peña Redonda, en la Plaza de Italia. Solicitan al consistorio que interceda ante el gobierno regional para que se realice un estudio fiable del impacto en la salud de dichas antenas, amparándose en el aumento de casos de cáncer en la zona. Y la Fundación Mercedes Calle Carlos Ballesteros ha sido la única propuesta que se ha presentado para la explotación de un establecimiento de hostelería en los locales municipales de la Plaza de San Jorge, siendo además esta fundación la que propuso la idea al ayuntamiento. Cabe destacar que el adjudicatario tiene que hacer frente a un alquiler de 8.133 euros anuales y a unas obras de reforma con un coste estimado en 52.000 euros. Y Elvira Moya de Guerra Valgañón, investigadora y catedrática de física nuclear en la Universidad Complutense de Madrid, ofrece hoy la charla Marie Curie y su contribución a la ciencia dentro del ciclo de aula hoy. La conferencia coloquio se celebra en el Salón de Actos del Aula de Cultura de la calle Clavellín a partir de las 8:15. Y la Universidad Francisco de Vitoria instalará hoy en la capital cacereña el bus de la orientación, en el que ayudará a los estudiantes a elegir una carrera. El autobús estará estacionado en la Avenida de Portugal, junto a la Cruz de los Caídos, de 4 a 8:30. Y los trabajadores de Caja Extremadura han convocado una asamblea informativa para analizar las posibles medidas que se adoptarán de cara a la mesa de negociación tras el plan de ajuste presentado por Liberbank. Será el próximo viernes 26 de abril a las 6 de la tarde en el aula de cultura de la calle Clavellín. Además, el lunes 29 también están previstas concentraciones de delegados en las capitales de provincia en las que opera Liberbank. Y desde hoy hasta el 24 de abril, Cáceres acoge la reunión anual de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en la que abordarán las recientes reformas legislativas. La inauguración, hoy a las 12:30, contará con la presencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, así como el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y varios vocales del Consejo. Y el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini, está en Cáceres el próximo miércoles 24, para recibir a la Virgen de la Montaña, que como cada año bajará en procesión desde su santuario para permanecer en la concatedral de Santa María durante su novenario. Monseñor Renzo Frattini estará acompañado, por supuesto, en Fuente Concejo, por las autoridades eclesiásticas, políticas y militares a las 8:30, que acompañarán a la patrona de Cáceres en su recorrido hasta la concatedral. Allí el mayordomo de la cofradía de la Virgen de la Montaña le impondrá la medalla de la Virgen. Después, en las escalinatas del edificio consistorial, en la Plaza Mayor, dirigirá una breve alocución a la patrona de los cacereños. Y en Plasencia, el autobús llegará a la Ronda del Salvador y a Sor Valentina Mirón, a la Avenida de la Vera, incluido el hogar de mayores, a la zona de Valcorchero, al área de la Mazuela y a la de la Serrana y el Berrocal. Además, se mejorará el servicio en Los Monjes. Habrá 30 nuevas paradas que ya cuentan con la señalización horizontal. Falta instalar la señalización vertical. Una vez estén instaladas, comenzarán a funcionar, aunque el ayuntamiento prevé una campaña informativa para explicar a los usuarios las novedades. Y las entradas para el concierto que el artista Estella Morente ofrecerá el próximo 3 de agosto en el Festival Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Coria ya se pueden comprar por internet a través de la web ticketsmaster.es. Además, a partir del mes de mayo se pondrán a la venta en la ventanilla del ayuntamiento, según explica la organización en nota de prensa, en la que también informa de que el precio de las entradas es de 15 euros. Estella Morente inaugurará el festival con un concierto en el casco histórico de la ciudad. Y desde el Gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan el contenedor amarillo, no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks, así de fácil. Y en el contenedor azul, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 22 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 22 de abril, víspera de San Jorge, y en Cáceres pequeños y mayores se preparan para el desfile del dragón y la quema en la Plaza Mayor. Hoy descubriremos los orígenes de la historia de San Jorge, su relación con la ciudad, la reconquista de Cáceres en 1229 y el comienzo de la leyenda del dragón. ¿Qué hay de historia y qué es leyenda? Lo analizamos esta mañana con Fernando Jiménez Berrocal, cronista de la ciudad de Cáceres y director del Archivo Histórico Municipal de la ciudad. Y dentro de las actividades de San Jorge está la celebración de un mercado goyesco y una corrida goyesca, un mano a mano entre Ferrera y Fandiñono, para el que vamos a sortear dos entradas esta mañana que se suman a las del pasado viernes. Estate muy atento porque a lo largo de la mañana abriremos los teléfonos. Recordamos que las entradas se ponen hoy a la venta en la taquilla del Hotel Extremadura y en la propia Plaza de Toros, con un 20% de descuento en venta anticipada y precios especiales para desempleados y jóvenes. Y con Carlos Gutiérrez, director de Renta 4, charlamos hoy sobre las diferencias entre fondos y depósitos. Será a partir de la una en Invertir con Cabeza. Y en deportes celebramos la alegría del ascenso de las chicas del voleibol. El Arroyo asciende a la máxima categoría del deporte y el Cáceres, patrimonio de la humanidad, con su última victoria en baloncesto, se cuela en los playoffs de ascenso. Pues todo esto y más en esta mañana. Acompáñanos en este lunes 22 de abril.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues todo preparado ya para esta tarde que celebramos uno de los días más importantes de la ciudad. Aunque mañana es San Jorge, nosotros nos adelantamos en la ciudad de Cáceres para vivirlo con intensidad y hacer una recreación medio histórica, medio de leyenda, pero sobre todo en esta mañana te vamos a contar quién es San Jorge, qué tiene que ver con Cáceres y sobre todo, qué se celebra este día en Cáceres. En esta mañana charlamos con Fernando Jiménez Berrocal, técnico del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, que además dirige desde el año 2007 y por supuesto también archivero en este caso, y por supuesto no queremos dejar pasar que también es cronista de Cáceres. ¿Quién mejor para hablarnos de San Jorge? Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Bueno, pues aquí estamos, dispuestos a hablar de San Jorge.
Te saco del archivo, además, estabas allí, obviamente, bueno, pues trabajando, pero cuéntanos un poquito más, lo decíamos, nosotros hoy nos adelantamos a esa festividad que es mañana, San Jorge, un día además de la Comunidad Autónoma de Aragón, de Castilla y León, también es un día que se celebra en Barcelona, y en Cáceres también celebramos un momento importante, y es la reconquista de Cáceres por las tropas de Alfonso IX. Pero todo esto que tiene de histórico y que tiene de leyenda en esta celebración que hacemos nosotros esta noche.
Hombre, lo que sí tiene de histórico es que el 23 de abril de 1229 Cáceres es tomado por los cristianos leoneses y desde ese momento se integra como una ciudad más del Reino de León, posteriormente Castilla y León, con su fuero, con sus legislaciones y demás. Entonces el 23 de abril en el santoral cristiano tradicionalmente ha sido el día de San Jorge. Entonces, al coincidir el 23 de abril de 1229 con ese día de San Jorge, pues quedó San Jorge unido, digamos, a la celebración de la ciudad como un día importante, incluso con la declaración como patrono oficial de la ciudad de San Jorge. En realidad es que el 23 de abril del año 303 fue decapitado San Jorge, precisamente por negarse a la persecución de los cristianos que había ordenado el emperador Diocleciano a principios del siglo IV. Este señor es decapitado el 23 de abril del año 303 y será esta fecha, la de su martirio, la que une a este santo con Cáceres, porque es un 23 de abril, pero ya de 1229, casi mil años después, cuando los cristianos leoneses incorporan Cáceres al Reino de León.
Por lo tanto, a quien veremos esta noche montado en ese caballo blanco, ¿a quién representa?
Pues yo creo que es a San Jorge, ¿no? Porque dice la leyenda que San Jorge, había una ciudad en la actual Libia, una ciudad llamada Silca, dominada por un terrible dragón que se ocultaba en un gran lago. Este monstruo, dice la leyenda, que desprendía un terrible hedor que infestaba todos los alrededores, por lo cual había que alimentarlo para que no fuese a reclamar comida a la ciudad. Y llegó un momento en el cual no hubo alimento para el dragón, nada más que el de los propios habitantes, que se sorteaban a quien le tocaba en sacrificio, hasta que recayó en la hija del rey de la ciudad, y cuando ya el dragón se disponía a comérselas, cuando aparece San Jorge, la doncella le cuenta la terrorífica historia y este santo caballero se enfrenta al dragón y lo entrega prisionero a la princesa para que sea conducido a la ciudad. Entonces San Jorge mata al dragón, y este episodio, en forma de leyenda, que es una leyenda, llega a Occidente desde Siria en el siglo XI a través de los vados que hacen las campañas a Tierra Santa y van trayendo también leyendas, ¿no? Y una de estas leyendas es la leyenda de San Jorge, recorre toda Europa, y por eso lo que tú decías al principio, es uno de los santos más celebrados en toda Europa. De todas formas, la leyenda del dragón y de San Jorge, en origen, no en lo aplicado a Cáceres, sino en origen, es el dragón, es el simbólicamente enlaza con la idea del mal y el caos que se tiene sobre todo en el mundo medieval, ¿no? Ahí que sea la lucha entre, en este caso, entre el cristianismo a través del propio San Jorge y el mal, representado por el dragón. Son ese tipo de leyendas medievales que a veces aparecen tan íntimamente unidas a las creencias y a la mentalidad de los pueblos.
Bueno, hablamos por tanto de dos fechas históricas, el 23 de abril del año 303, cuando es decapitado San Jorge, y por otro lado, otro 23 de abril, pero de 1229, cuando se produce la reconquista de Cáceres por las tropas de Alfonso IX. Esos son los datos históricos. Estamos hablando ahora de la parte de leyenda con Fernando Jiménez Berrocal, cronista de Cáceres y también director del Archivo Municipal, que nos está contando también, bueno, pues esa otra parte de la leyenda, porque en Cáceres además rizamos un poquito más el rizo, Fernando, y también hablamos de una historia de amor.
Claro, es otra leyenda. Es otra leyenda que no tiene nada que ver con la primera. O sea, lo que ocurre es que aquí tendemos a mezclarlas y a fusionarlas, sobre todo en las representaciones estas que se hacen en la Plaza Mayor, donde no sabes bien dónde acaba una leyenda y comienza la otra. No, la otra leyenda es además una leyenda muy curiosa porque es una leyenda que sustituye, digamos, a una serie de datos historiográficos que no están nada claros, ¿no? La historiografía medieval no nos especifica nada sobre cómo se realiza la conquista de la ciudad. No sabemos si se realiza al asalto, si se realiza por rendición, si se realiza por venta. Había diferentes maneras de rendirse una ciudad cuando estaba sitiada. Aquí no lo sabemos. La historiografía no lo aclara. Y entonces, pues, surge la leyenda. La leyenda, en este caso, dice que la ciudad es tomada el 23 de abril de 1229 por una traición que realiza un apuesto caballero leonés de los que habían venido a parlamentar con el caid, con el gobernador de la ciudad, habían venido a parlamentar la rendición, y en uno de estos parlamentos había conocido a la hija de este caid, de este gobernador árabe de Cáceres, y esta mujer, fascinada por la belleza de este apuesto caballero y demás, lo que es la tentación del amor, deja una puerta abierta para que una noche pueda este señor visitarla, ante lo cual el leonés traiciona los sentimientos de la bella hija del caid, y por esta puerta, amparados en la noche, pasan las tropas leonesas y toman la ciudad, ¿no? Hasta aquí la leyenda, ¿no? Una leyenda que dice que luego pasarán el resto de su vida en los pasadizos de la ciudad hasta los tiempos eternos y demás. Pero de alguna manera la leyenda en sí, la leyenda de la toma de la ciudad, es una leyenda que trata de explicar algo que la historiografía no queda claro. Pero son dos leyendas totalmente diferentes, que vienen de lugares diferentes y que vienen por caminos totalmente diferentes a la ciudad.
Bueno, esa segunda leyenda deriva también en otra tradición reciente que se está celebrando en Cáceres, que es la búsqueda de la tradicional gallina, porque supuestamente muy enfadado el padre de esta chica que deja la puerta abierta, la convierte y la transforma en gallina, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego buscar esas gallinas de huevos de oro entre los oscuros callejones del Cáceres amurallado, pues se está convirtiendo ya desde hace años en una manera de conmemorar esta leyenda, que es una leyenda añeja y una leyenda que enlaza perfectamente con esta noche mágica de fuego, de leyendas en plural, de dragones, de figuras mágicas y demás, en la que poco a poco se ha ido convirtiendo la noche de anterior al día de San Jorge.
¿Desde cuándo, Fernando, se celebra, digamos, San Jorge tal y como estamos hablando, con estas leyendas, con esta recreación, en cierta manera, también de la reconquista de Cáceres por las tropas de Alfonso IX? ¿Desde cuándo se viene celebrando en la ciudad este tipo de celebración, con esa quema del dragón?
Yo creo que la celebración ha ido evolucionando y se han ido añadiendo elementos escénicos, incluso elementos historiográficos a lo largo de la historia. En un principio eran las hogueras, que aún se siguen celebrando en algún barrio, y que yo recuerdo de niño se celebraban en todos los barrios de la ciudad, las hogueras de San Jorge, que estaban relacionadas con precisamente con esas hogueras que se realizaban en el exterior del recinto amurallado cuando la ciudad estaba sitiada, ¿no? Una manera de celebrar ese día de San Jorge. Posteriormente, ya en el siglo XX es cuando se incorpora, a mediados de los años 50, cuando llega el obispo Llopis Iborra, que es valenciano y que viene de una zona donde sabe mucho de cartón fallero y de fuegos y de artificios y demás, como es la Comunidad Valenciana, y este señor incorpora, se incorpora lo del dragón, la quema del dragón. Anteriormente se habían celebrado peleas de brevas, como la toma de la ciudad, lo que pasa que la breva es muy dura y entonces había problemas de hacerte un daño a veces irreparable en la vista y demás. Y luego, posteriormente del dragón, el dragón ya se ha ido, digamos, dotando cada vez de más contenido escénico, ¿no? De bailarinas, de representaciones, de... yo no sé, según he leído en la prensa, incluso este año va a volar un dragón por encima de la plaza, ¿no? O algo así, con lo cual, cada vez de gente que representa la toma de la ciudad, aprovechando ese marco y ese escenario natural, que es el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Plaza Mayor, etcétera, los fuegos de artificio, en fin, yo creo que se han ido incorporando elementos escénicos y a veces con más acierto, a veces con menos acierto. Lo que sí podemos decir es que la ciudad cada vez ha ido amplificando más esa celebración del patrón, que es el día de San Jorge.
Como cronista oficial de la ciudad y en este caso también como director del archivo, ¿le gustaría a Fernando Jiménez Berrocal que la recreación fuese un poquito más histórica y menos de leyenda?
Pues, hombre, las leyendas hay que saber situarlas en su justo término, ¿no? La leyenda no es ni más ni menos que eso, una leyenda. Todas las leyendas llevan detrás una especie como de moraleja, una especie como de contenido y de dirección. Entonces, si realmente lo que queremos es representar que el 23 de abril de 1229 la ciudad dejó de ser una ciudad árabe para pasar a ser una ciudad del ámbito cristiano, pues se pueden utilizar las leyendas, pero también no hay que olvidar la historia, ¿no? La historia, Cáceres es una ciudad con un pasado histórico impresionante y no necesita prácticamente de la leyenda para explicar ningún capítulo de su historia. Si acaso este capítulo de la toma de la ciudad el 23 de abril de 1229 y acompañado de esa leyenda de San Jorge, este santo que nos vino de lejos y que en realidad se ha incorporado como una seña de identidad más de la ciudad de Cáceres. Yo creo que las dos cosas bien condimentadas pueden estar bien.
Bueno, pues nos quedamos con este dato histórico. El 23 de abril de 1229, que fue el momento de la reconquista de Cáceres por las tropas de Alfonso IX, le damos las gracias a Fernando Jiménez Berrocal por acompañarnos en esta mañana como cronista de Cáceres y también, por supuesto, como director de ese archivo histórico municipal de Cáceres. Un saludo.
Un saludo para vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE en este lunes 22 de abril. Son las 12 y 54 minutos y ya sabes que en esta mañana estamos muy pendientes de la actualidad. Y es que no queremos perder la ocasión de saludar en esta mañana a Miguel Ángel Muñoz, director del periódico Extremadura, un periódico que cumple 90 años de historia. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Miguel Ángel, un 1 de abril de 1923 saludaba a Extremadura el periódico.
Así es, fue pues ese día, como bien dices, y fue desde el Palacio de la Generala, un palacio de la Ciudad Monumental de Cáceres, desde el que se imprimió y durante muchos años el periódico Extremadura. Y la verdad que para nosotros pues es una alegría haber llegado hasta aquí, cumplir 90 años y poder celebrarlo con todos vosotros.
Miguel Ángel, un cumpleaños muy especial, un diario que surgía de la Acción Católica Diocesana y que fundaba Pedro Segura Sáenz, un obispo de Coria que además fue cardenal primado de España.
Pues sí, y además, bueno, incluso, claro, cuando la Segunda República pues tuvo que exiliar y entonces finalmente regresó a nuestro país para ser enterrado con honores de capitán general durante la dictadura de Franco. Y sí, él fue, digamos, el impulsor, ¿no?, como obispo de Coria, porque, como bien has dicho, el Extremadura fue un diario que nació en el seno, ¿no?, de la Acción Católica Diocesana, que tuvo como primer director a Tomás Murillo Iglesias, que fue un abogado del Estado y un hombre muy conocido y muy respetado en la capital cacereña.
¿Cuáles han sido los principales cambios en estos 90 años de historia?
Bueno, pues mira, el periódico realmente nació como un periódico muy local, ¿no? En aquella época, en 1923, tenía 4 páginas y un precio de suscripción mensual de 2 pesetas. De manera que su evolución a lo largo de estos 90 años ha sido muy significativa. Yo creo que quizá el impulso mayor se produjo a finales de los años 90, cuando estrenamos una nueva sede social en la calle Doctor Marañón, y digamos, empezamos a trabajar también en nuestra edición digital, ¿no? Eso y nuestra incorporación en el Grupo Z, yo creo que han sido los dos hitos más importantes que ha vivido nuestra empresa editorial.
Bueno, siempre el periódico parece que tiene una fecha de caducidad, al menos es un debate que lleva, abierto muchísimos años, igual que en su momento cuando apareció la televisión se hablaba de que la radio también tenía fecha de caducidad. Miguel Ángel, como director del periódico Extremadura, ¿el papel tiene fecha de caducidad también para los periódicos o Internet no va a acabar con este tipo de periódicos?
Yo creo que el periodismo en su conjunto pues vive desgraciadamente en la actualidad tiempos de incertidumbre, de manera que para nosotros el haber llegado hasta aquí, el celebrar nuestro 90 aniversario, el poder hacerlo en nuestra edición de papel y el poderlo hacer en nuestra edición digital, pues es un orgullo y una satisfacción muy grande y ojalá, que esas ediciones de papel sigan adelante y que lo hagan por muchos años.
Miguel Ángel, para celebrar este 90 cumpleaños habéis regalado a todos los lectores un facsímil del primer número del Extremadura.
Exactamente, ese facsímil llegará a los kioscos mañana. Se repartirá gratis con el periódico a un precio de 1,20. Darán 7.000 ejemplares que esperemos que sea del agrado de todos nuestros lectores, nuestros amigos, clientes, suscriptores del conjunto de la sociedad extremeña, porque este suplemento extraordinario yo creo que es obligado, ¿no?, para tenerlo en la biblioteca de nuestros hogares. Es un repaso no solamente a la historia del periódico, ¿no?, de sus diferentes sedes sociales, del conjunto de trabajadores que han pasado por aquí, a los que, aprovechando vuestra llamada, quisiera realmente agradecer, ¿no?, ese esfuerzo que han hecho todos y cada uno de los profesionales que han pasado y que continúan en el periódico Extremadura, sino que además, decía, no solamente es un repaso a lo que es la historia de la Extremadura en sí, sino un repaso a la historia de la comunidad autónoma.
Porque 90 años dan para mucho en Extremadura, por supuesto lo habéis reflejado en vuestras páginas. Miguel Ángel, 90 años después, ¿qué titular os gustaría publicar en este periódico Extremadura?
Bueno, pues que seguimos vivos, que seguimos adelante, que seguimos contando la historia de Extremadura, que creo que es la profesión, el periodismo, la profesión más hermosa, ¿no? Y el poderlo hacer desde la ciudad de Cáceres para el conjunto de nuestra autonomía, yo creo que siempre es un orgullo y siempre es una victoria.
Bueno, pues enhorabuena en ese 90 cumpleaños, 90 velas que sopla el periódico Extremadura. En esta mañana hemos querido darles la oportunidad también de contarnos su historia desde esos inicios y cómo han cambiado estos 90 años también la historia de este periódico. Le damos las gracias a Miguel Ángel Muñoz, director del periódico Extremadura, por acompañarnos en esta mañana y felicidades.
A vosotros, muchas gracias.
Llegamos al final de la primera parte. Ya sabes que estamos muy pendientes de la actualidad. Ahora es tiempo de información nacional y en apenas unos minutos estamos de vuelta para contarte cómo invertir con cabeza de la mano de Renta 4. Será después de la una de la tarde.